7 y media, 6 y media en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de La Linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 11 de agosto con Javier Fernández Mar Domingo. De un vistazo y en un momento.
La bolsa española sigue subiendo y lo hace un 0,7% y supera la barrera de los 8.700 puntos. En clave política, continúan las reacciones a la reunión de ayer entre Mariano Rajoy y Albert Rivera. Desde Ciudadanos reprochan al presidente en funciones que convoque a su ejecutiva una semana vista, aunque confían en que se aprueben las medidas impuestas para así lograr una investidura cuanto antes. Donde no tienen tan claro que Rajoy vaya a ser investido es en la antigua Convergencia, aunque también piden rapidez a los populares para convocar la sesión. Francesc Homs es su portavoz en el Congreso.
Posibilidad de una investidura de Rajoy, yo la veo muy remota, sinceramente lo digo. Lo único que le pido al señor Rajoy es que haga lo que tenga que hacer, pero que se convoque el pleno de investidura la semana del 22-23 de agosto.
Mientras en el Partido Socialista siguen enrocados en el no, y Pedro Sánchez, por cierto, sigue sin aparecer públicamente más allá de sus redes sociales. Y por último, esta noche comienza la lluvia de Perseidas. Podrán ver cientos de estrellas fugaces cruzando el cielo gracias a este fenómeno que nos acompaña cada verano. Para verlas mejor es recomendable alejarse de las grandes ciudades y, si pueden, subir a la montaña.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Londres. José Luis Concejero.
Una de las tres estudiantes británicas que el pasado mes de febrero abandonaron Londres para unirse al Estado Islámico ha muerto en un bombardeo en la ciudad de Raqqa. La imagen de las tres niñas que apenas superan los 16 años pasando los controles en el aeropuerto conmocionó a todo el país y fue el ejemplo de la radicalidad que se vive en algunos barrios del Reino Unido. Aprovecharon unas vacaciones para viajar. Se cree que las otras dos chicas siguen todavía en territorio sirio. Problemas para el mercado inmobiliario, una de las consecuencias inmediatas de la salida de la Unión Europea. Hoy hemos conocido que las ventas han caído a mínimos del año 2008. Además, los precios han subido a su ritmo más lento en los últimos tres años. Los analistas aseguran que este va a ser uno de los grandes sectores más castigados por culpa del Brexit. Para terminar, condenado a 8 meses de cárcel, un hombre de 56 años que estaba borracho y que amenazó con acuchillar a todo un pasaje. Ocurrió el pasado mes de abril en un vuelo entre Bristol y Málaga. El piloto tuvo que tomar tierra de nuevo ante el escándalo que se estaba generando en el avión. Al parecer, antes de volar, se bebió una botella de vino que había comprado en el duty free del aeropuerto.
Vamos hasta Nueva York, Carolina Martín.
En Estados Unidos es noticia la penúltima salida de tono del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump. En un mitin en Florida, el empresario se refirió a Barack Obama como fundador del Estado Islámico. Hoy se ha reafirmado en su declaración. Un portavoz de campaña de Hillary Clinton ha acusado a Trump de hacerse eco de los comentarios de Vladimir Putin y otros adversarios para atacar a los líderes estadounidenses. Y esto cuando todavía no se ha apagado el incendio propiciado por el magnate, al señalar que los defensores de las armas son los únicos que tal vez puedan parar a Hillary Clinton. La hija de Ronald Reagan, Patty Davis, se ha mostrado horrorizada por el comentario y le ha recordado a Trump que su padre fue tiroteado por un hombre que se había inspirado en una película. Los medios también recogen una noticia trágica. Al menos 2 personas han muerto y 30 han resultado heridas en un incendio en un complejo de viviendas en Maryland. La policía investiga las causas del incendio. Y por último, la marcha de Arianna Huffington del diario online que cofundó hace una década. La periodista deja el Huffington Post para dedicarse a tiempo completo a un nuevo proyecto empresarial.
Vamos hasta Marruecos, Rabat, Beatriz Mesa.
En Marruecos, la prensa recoge hoy las acusaciones del Departamento de Estado americano contra las autoridades marroquíes por perseguir a las minorías religiosas. Estas acusaciones se desprenden de un informe en el que se comenta que los cristianos y los chiíes están altamente vigilados y se sienten obligados a practicar el culto en la clandestinidad. El informe da cuenta además de los arrestos de marroquíes cristianos y del control de cualquier distribución de contenido religioso no islámico. Por otro lado, la criminalidad en el país magrebí sigue aumentando. Solo en el mes de julio, la policía ha arrestado 42.000 personas sospechosas de haber cometido actos criminales de diversa naturaleza. Y por último, la visita a Tánger del rey saudí y todo su séquito, que se calculan unas 1.000 personas, está dejando un balance de muy malas noticias. Los precios de los productos básicos en Tánger no paran de crecer y la impunidad con la que los saudíes se mueven en sus vehículos 4x4 por la ciudad ha provocado ya la muerte de un taxista.
¿Qué estamos preguntando en cope.es, Iván Alonso?
Pues estamos preguntando a nuestros oyentes si servirá la presión del Partido Popular y Ciudadanos para que el Partido Socialista cambie de opinión. Hasta ahora tan solo un 24% se muestra positivo ante ese cambio de opinión de Sánchez, frente al 76% restante que directamente cree que no. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Francisco Javier dice que Sánchez no entenderá la presión hasta que se le echen del partido. Y en el Twitter de La Linterna, Miguel Ángel dice que más le vale a Sánchez abrir los ojos de una vez.
Los canales, Iván.
Pues como siempre, en Facebook somos La Linterna, en Twitter, @linternacope, y nuestro WhatsApp para que envíen sus audios de voz, 600-544-555, 600-544-555.
Lo siguiente es la cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevan casi 60 años en los escenarios y hoy abren el Festival Sonorama en Aranda de Duero. Son el dúo dinámico Ramón García Pellegrín. Cuando pierda
todas las partidas. Chapó por ellos. Tienen casi 160 años entre los dos, Manolo y Ramón, Ramón y Manolo, pero ahí siguen, al pie del cañón, abriendo una de las citas más importantes de la música indie en España. 140 grupos nacionales e internacionales van a pasar por los escenarios de Aranda de Duero en estos próximos 4 días. Carlos García.
Autoapodados como primeros indies de España, se suben al escenario para hacer vibrar al público de Aranda. Realizarán también 4 colaboraciones con grupos que actuarán en el festival rememorando éxitos como Resistiré o Amor de Verano. Ramón Arcusa, integrante del dúo dinámico, en declaraciones a La Linterna.
Sí que fuimos pues los primeros en casi todo cuando no había nada por hacer, no estaban las calles puestas de la música todavía, ¿no? Y claro, tuvimos que empezar desde cero, tuvimos que imponer nuestras ideas para, bueno, pues hacer lo que queríamos hacer.
Un festival que pretende hacer sentir cabeza de cartel a todas las bandas que actúan en él. Javier Ajenjo, director del Sonorama, en declaraciones a La Linterna.
Es la primera vez que hemos tenido que frenar la venta de entradas. Vamos a tener pues más de 60.000 asistentes a lo largo de los 4 días del festival. Es un récord para Sonorama.
The Hips, Love of Lesbian, Kula Shaker o Izal son solo algunos de los grupos que se irán dando cita en los escenarios de Aranda.
Encendemos La Linterna para irnos de visita nocturna a la Catedral de Zamora.
Aromas de Fe, así se titula este ambicioso proyecto que arranca mañana. El nuevo sistema lumínico LED arroja una imagen renovada de esta joya arquitectónica de Zamora. Isco Jiménez.
Comenzamos en la Capilla Mayor. Tras coro, la capilla de San Ildefonso y la del Cristo de las Injurias. Terminamos con la sillería del 16 de Juan de Bruselas y la joya de la corona, la visión del interior de la cúpula. 800 años de historia como nunca antes se había visto. José Ángel Rivera, deán de la catedral, declaraciones a COPE.
Hay comentarios, por lo tanto van a tener una información. Va a ser de noche con una iluminación apropiada para cada una de las partes. Finalmente, porque posiblemente haya mucha gente que no conozca en profundidad la catedral, fundamentalmente la cúpula, la sillería coral y algunas de las capillas.
Completa la oferta las audiciones musicales del sello Lauda, grupos reducidos de 30 personas todos los viernes y sábados a partir de las 10:30 de la noche.
El Museo del Prado reduce sus pérdidas en 500.000 euros, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado.
Las pérdidas del Prado superaron los 80.000 euros el pasado año, pero son datos positivos que se unen al incremento en la venta de entradas y de los ingresos hasta los 40 millones de euros. Los gastos de la Pinacoteca también crecieron hasta esos 40 millones. El Prado recibió en el primer semestre de este año 2016 1.5 millones de visitantes, un 12% más que en 2015.
Anne Hathaway y Rihanna se suben al carro de la versión femenina de Ocean's Eleven.
Sí, señor, se va a llamar Ocean's 8, pero seguimos sin saber muy bien si será un remake o una secuela de la trilogía dirigida por Steven Soderbergh hace algunos años. Eso sí, el cineasta Gary Ross, director de películas como Los Juegos del Hambre, está reuniendo lo mejor de cada casa en esta película. Además de Sandra Bullock y Cate Blanchett, se han sumado ya al proyecto Anne Hathaway y Rihanna.
Y Guillermo del Toro ya tiene exposición en Los Ángeles.
El Museo de Arte de Los Ángeles ha abierto la muestra Guillermo del Toro en casa con monstruos, sobre la fantástica fauna del universo de este cineasta mexicano. En total 500 piezas como hombres lobo y otras criaturas procedentes de la colección privada del director.
Muere a los 62 años el actor madrileño José Luis Santos, víctima de un cáncer.
Era habitual de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde dejó huella de su buen trabajo y actuó además en montajes de Lope o Calderón con directores de la talla de Lluís Pascual, Eduardo Vasco, Elena Pimienta, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Participó en varias películas como A la Triste y en series de televisión como Isabel o Velvet.
La ópera de Sydney se hace un lifting de 140 millones de euros, Ramón.
Es uno de los teatros operísticos más espectaculares del mundo, pero se está quedando un poco vetusto. Así que el Teatro de Ópera de Sydney en Australia, uno de los iconos australianos, se va a someter a una profunda rehabilitación que comenzará el año que viene, en 2017. Las obras durarán 3 años, hasta 2020. Se va a mejorar la acústica de la sala de conciertos y los accesos en la mayor reforma del teatro australiano de Sydney en sus 43 años de historia.
...20 años de un concierto histórico de Oasis.
Y tanto, fue en el Network Park de Londres, al norte de la capital británica, hace justo hoy 2 décadas... ...250.000 personas asistieron a esa cita con los hermanos Gallagher, en un concierto impresionante, para el que pidieron entrada, Marta, un 20% de la ciudadanía británica.
No, nos hacemos mayores, Ramón. 30 años del último concierto de Freddie Mercury con Queen en el mismo parque de Londres.
Sí, fue allí, en ese mismo parque. Los 4 músicos de Queen llegaron en helicóptero para evitar el atasco enorme. 120.000 espectadores para ver el que sería último concierto en la vida de Mercury. Unos meses después se supo que estaba enfermo de SIDA y decidió dejar los conciertos para volcarse en los estudios de grabación. Publicó 2 álbumes antes de morir en noviembre del 91, cuando solo tenía 45 años.
Gracias, Ramón, vente conmigo al teatro.
Allá voy.
La Guerra de las Mujeres es una obra de Aristófanes, famoso autor de teatro de la Grecia clásica, representada en el año 411 a.C. La Acrópolis está inmersa en una guerra civil y durante la representación, bueno, no vamos a contar mucho más porque entonces lo vamos a desvelar todo. Es una de las obras que se puede ver durante este mes de agosto en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, del 4 al 7 y del 9 al 14 de este mes, bajo la dirección de José Carlos Plaza. ¿Qué tal, José Carlos?
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar un poquito de esta Guerra de las Mujeres. ¿De qué va la obra?
Pues mira, la obra es, como lo habéis explicado muy bien antes, es la historia de una mujer que se enfrenta a la guerra, en este caso, del Peloponeso, pero es, ya se ha abierto tanto que ya vale para todas las guerras, que se enfrenta ella misma a través del arma más poderosa que tiene, que es la sexualidad. Este es un invento fantástico de Aristófanes, pero que está tocado esta vez por las manos de Miguel Narros, que fue el gran maestro del teatro de todos nosotros, y trata exactamente de eso, que Lisístrata une a todas las mujeres en Atenas para que no hagan el amor con los maridos hasta que no se deja la guerra, y lo consigue, naturalmente, muy, muy divertido, muy gracioso, muy trocado, sí. Pero vamos, que fíjate, fue hace 5 siglos antes de Cristo, o sea que fíjate que todavía qué poco hemos aprendido.
¿Y cuál es el cartel que ofrece, pues que mira, se ofrece cartel, en esta obra? ¿Sí?
Miguel Narros escribió una versión extraordinaria para el flamenco. Él era, hizo obras del flamenco estupendas, Fedra, etcétera, y hizo la adaptación para el flamenco. Entonces se ha conseguido, pues yo creo que yo como director pues me siento un poco anonadado, ¿no? Entre tanto talento, porque está Estrella Morente, Soledad Morente, Aida Gómez, Antonio Canales, Juan Carmona, Juan Parrilla, es decir, los antiguos que taman, es decir, imposible mejor, ¿no? Es un mundo de, y luego hay muchos cantadores, bailarines, etcétera, hay un gran despliegue de talento ahí para hacer 1 hora y media de un gran divertimento, de algo muy divertido, pero sobre todo muy flamenco, de música flamenca, encabezado por Estrella Morente, que es, yo creo que aquí además va a sorprender mucho porque hace, es la primera cosa que hace como actriz.
Claro, no tiene que ser fácil, ¿no?, trabajar con estas estrellas del cante, pero claro...
No es fácil, pero es muy gratificante, porque no es fácil porque ellos tienen muchos compromisos, primero, también tienen su forma, manera de hacer,
claro.
A veces yo les pido cosas que no es lo que ellos están acostumbrados, se les da un poco de miedo, hay que convencerles, cuando lo hacen maravillosamente bien, es muy gratificante y muy difícil. Sí. Pero bueno, otra experiencia más.
Desde luego. ¿Cómo es la puesta en escena, José Carlos?
Pues mira, la puesta en escena es muy sencilla porque yo lo he dejado todo a la música y al baile y al canto. Entonces la música es una especie de guerra, pero tipo gila, o sea, un poco tipo en broma, ¿no? Con sacos terreros pintados de colores, con una estructura de colores, con arena, con un suelo quemado, pero que es un tablao. Pero al mismo tiempo pues está todo de colorines, como los niños, ¿no? De colorines pastel, para que tenga un poco el sentido del humor que tenía, por ejemplo, yo me inspiraba mucho en Gila, ¿no? En cómo él veía la guerra. Entonces este tipo de la función empieza de una forma seria, ¿no? Con unos bombardeos, pero ya te digo, en un espacio que tiene un punto caricaturesco. Mucho sentido del humor, mucho, mucho.
Sí. Las coreografías serán fundamentales, ¿no?
Pues mira, son fundamentales. Y ahí han estado los dos. O sea, las coreografías las llevan a Aida Gómez, la parte que podríamos llamar más contemporánea, y la parte más flamenca, Antonio Canales. Uh-huh. Y los dos tienen un tante, porque además trabajan, hacen dos personajes maravillosos, que hacen Lampito, que es una gran prostituta, y un travestido, que lo hace Canales, y se pelean en escena, pero luego han montado pues todo lo que es la coreografía constante. Es una comedia musical en que prácticamente un 1% es hablado, 2% de la función. El resto todo canta, he bailado todo.
¿Y la música, todo en directo?
Sí, está todo en directo, lo hacen dedicado, es una música que está hecha por Juan Carmona y Juan, los antiguos miembros de Ketama, que son dos joyas, o sea, lo que han hecho, pues hay de todo. Empieza con saetas, acaba en bulerías, alegrías, fandangos, tangos, rumbas, pues todo. Es como un despliegue del flamenco, ¿no? Y muy moderno, muy divertido, muy de hoy. Una fuente de inspiración. Son Fantaparri y Carmona, son extraordinarios, extraordinarios.
Desde luego una versión muy distinta, ¿no?, a lo que podríamos imaginar de la guerra de las mujeres. ¿Cómo surge esta idea?
Pues surge por la cabeza de Miguel Narros. Miguel Narros murió hace 2 años. Miguel Narros ha sido, es todavía, porque a pesar de su muerte está entre nosotros, ha sido gran maestro del teatro de tantas y tanta gente. Y él dejó un texto escrito antes de morir, un texto escrito con esta versión, esta visión como moderna, como vista desde el punto de vista de hoy, pero respetando mucho la situación de Aristófanes. Lo lleva todo a verso, él lleva todo a versos, pero a versos de octosílabos, de rima muy fácil para musicar, y este proyecto me llega a mí a través del viudo de Miguel Narros, el hombre que vivió con él los últimos años, y me pide que lo haga yo. Yo naturalmente dije que no tenía ni la menor duda de hacerlo, porque a mí lo que me pidan de Miguel Narros, yo estoy ahí para su memoria, ¿no? Y entonces a partir de ahí se fue creando. Pensamos que iba a ser muy difícil, pero de repente todo el mundo empezó a estudiar Morente, Aida Gómez, que fíjate los nombres que te estoy diciendo, ¿no? Los Carmona, Antonio Canales. Entonces claro, a partir de ese momento pues el proyecto crece. Y ahora hoy tengo uno de los ensayos finales aquí en Madrid y nos vamos a Mérida ya.
¿Y qué supone para un director como tú estar en ese festival internacional?
Pues mira, yo soy un viejo en todos los aspectos, pero sobre todo en Mérida. Es que yo creo que esta es la décima función que hago en Mérida. Yo, en el festival más, yo siempre lo digo, es como una fiesta del teatro, ¿no? Mérida, vivir Mérida, una noche en Mérida, es que viene todas las raíces ancestrales del teatro. Tú estás ahí en tu casa, te llega la gente, hay una bajada preciosa desde arriba, desde la entrada hasta el teatro, una bajada muy ancha de flores y de árboles y preciosa, en que bajan 2.000, 2.500 personas, 3.000, verlos bajar con los niños, es como una fiesta. Se vuelve a recuperar la cosa epicúrea del teatro, que a veces pues en Madrid no lo tenemos. Tiene que haber 3.000 personas bajando con esa cara de alegría, porque es su pueblo, es su sitio, es su festival. Entonces, claro, son tantísima gente que... Claro,
sí, en este escenario tan bonito y tan especial, ¿no?
Es una maravilla, es un sueño dorado.
José Carlos Plaza, director, gracias por haber estado con nosotros en la linterna de la cadena COPE, y que sea todo un éxito, pues esta guerra de las mujeres en el Festival Internacional de Mérida.
No se sabe nunca, pero esperemos que sí.
Seguro que sí.
Gracias a ti.
A ti.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. Con nuestro primer emprendedor, Belén, nos va a venir a hablar de lugares muy especiales.
Sí, esos lugares no son otro que los pueblos perdidos que hay por España. Muchos de ellos están prácticamente deshabitados y por eso llega Pandora Hub para dar un cambio en la vida de esos pueblos tan maravillosos.
Diana Moret es la fundadora de Pandora Hub. Diana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Pandora Hub?
Pandora Hub, bueno, lo que estamos intentando hacer es devolver la vida a estos pueblos, pero de una forma bastante global. Sin centrarnos mucho en uno en específico, sino intentando conectar estos pueblos con emprendedores no solo de nuestro territorio, sino de todo el mundo.
Me apunta por aquí que la palabra Hub le suena que salía en la novela del Marciano y que tiene algo que ver con el espacio. ¿Qué significa?
El Hub es una concentración de innovación, de ideas, de creatividad, de disrupción, ¿no? La palabra Hub en Pandora Hub significa que lo que inicialmente a mí me gustaría y que ahora ya nos gustaría a todos los que estamos implicados es convertir nuestros pueblos en hubs de innovación, de emprendeduría, de vida en comunidad, que es un poco lo que es el co-living, y de intentar buscar pues la eclosión de del nomadismo digital, de las personas que trabajan desde cualquier sitio, solo con el ordenador, y de la emprendeduría, buscarlo como que las tendencias que vienen sean una fórmula perfecta para reactivar nuestros pueblos. Entonces sería convertir nuestros pueblos en hubs donde se concentran este tipo de profesionales, personas que han sido capaces de convertir su pasión en una forma de vida, personas que están dirigiendo empresas, personas que quizás simplemente trabajan solas, pero que lo hacen desde cualquier lugar. Yo ahora, por ejemplo, estoy en la playa, en Montgat, porque hemos instaurado con nuestro grupo de emprendedores, pues 1 o 2 días a la playa, nos vamos a trabajar en lugar de estar en una oficina, ¿no? Entonces, gente que se ha liberado del hecho de tener que estar en una oficina. Esperamos, pues, con una serie de programas y de iniciativas como el co-living, empezar a atraer a estos profesionales independientes convirtiéndolos en hubs.
Vale, Diana, me parece una idea fantástica, pero para poder hacer esto necesitamos wifi y en algunos pueblos la pregunta es, ¿se puede conseguir, se puede trabajar en pueblos deshabitados de esta manera, sacando rendimiento del trabajo?
Sí, mira, nuestro modelo es el sueño de hacer algo con los pueblos abandonados. A base de probar, de empezar a actuar con pueblos, estamos haciendo cosas con pueblos que no están abandonados, que tienen toda la infraestructura necesaria para montar programas para profesionales independientes, que tienen wifi, muchos tienen fibra óptica, que tienen lugares donde dormir, donde comer, que tienen algún atractivo turístico, de hecho, que tienen incluso espacios de coworking rural, o que tienen alguna ONG o alguna entidad o un grupo de emprendedores que ya están allí. Entonces, para empezar a generar esa tracción, ¿no? Esa circulación de personas hacia allí, no estamos empezando con pueblos totalmente abandonados, estamos empezando con pueblos que ya han empezado a hacer cosas para atraer a jóvenes profesionales.
Bueno, bien, imagínate que yo quiero irme a un pueblo, es difícil porque no me puedo llevar toda la cadena copia y a un pueblo chiquitito, pero bueno, si pudiera, ¿no? Y me apetece y quiero hacerlo, me pongo en contacto con vosotros, con Pandora Hub. ¿Y qué hacéis?
Nosotros nos llega mucha gente, por ejemplo, diferentes tipos de personas, ¿no? Gente que quiere hacer un cambio radical, lo quiere dejar todo y irse a vivir a un pueblo. Lo primero que les decimos es mucho mejor probar la vida en un pueblo que dejarlo todo, ponerte en una situación irreversible y que luego de probarla y de decidir de forma irreversible por una comunidad específica sin conocer quién está ahí, quién vive ahí, qué te puedes encontrar, si te encuentras bien o no con la gente que vive ahí, si hay algo más allá del pueblo que sea bonito, te interesa, lo has probado antes. Si no has probado antes, hacer una inversión de este tipo es un poco arriesgado. Para personas que simplemente lo que quieren es decir, sí, me quiero ir unos días, al mes, al año, a trabajar desde allí. Pues empezamos a preguntar sobre qué tipo de actividad profesional están ejerciendo, sobre qué tipo de geografía les interesa. En función de lo que nos van diciendo, miramos el perfil de LinkedIn, miramos sus proyectos, pues lo que hacemos es conectar a estos profesionales con pueblos que por lo que está pasando ya allí, pensamos que puede ser interesante que vayan. O sea, lo que no queremos es que esto esté en las manos, es decir, no vamos a enviar a una persona, a un pueblo, cualquiera. Los pueblos que, con los que estamos intentando colaborar, o sea, que son pueblos que entienden el discurso de un emprendedor.
Que esto se hace poquito a poco, ¿no, Diana?
Es un proceso lento y se empieza con pueblos que ya saben lo que implica el trabajador independiente, incluso pueblos en los que los alcaldes son nómadas digitales, pueblos en los que ya hay emprendedores que han conseguido dinamizar un espacio de coworking rural y atraer a nuevos habitantes gracias a esto.
Diana, sí. Muy bien, pues una iniciativa fantástica, Pandora Hub. Diana Moret es fundadora. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
Muchas gracias por invitarme.
Nuestro siguiente emprendedor nos habla de inteligencia artificial aplicada a las empresas.
Porque el mundo de los ordenadores, Marta, es el futuro y porque cuanto más sepamos de él, mejor. Nuestro siguiente invitado nos brinda soluciones de predicción, comportamiento y conocimiento, entre otras cosas, de los ordenadores y el aprendizaje automático, que es el futuro.
Fernando Pavón es el cofundador de Gamco. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿Qué es Gamco?
Pues Gamco desarrolla soluciones software basadas en modelos predictivos, obtenidos a partir de la inteligencia artificial. Estas soluciones pues se crean aprovechando la gran cantidad de datos y aplicando el aprendizaje automático. Y nuestro software pues tiene una ventaja importante, que es el de autoajustarse a los cambios que sucederán a lo largo del tiempo, prediciendo tendencias, situaciones de interés, de uso fraudulento de servicios, de uso correcto de esos servicios, etcétera, ¿no?
¿Y por qué necesita una empresa vuestro servicio?
Bueno, Gamco las empresas necesitan nuestro servicio porque muchas veces están enfocadas a guardar la información, a guardar datos, pero no a explotarlo, no a crear valor a partir de esos datos, no saben cómo hacerlo, y lo que queremos es ayudar a que conozcan mejor a sus clientes y a potenciar sus servicios y a tener una relación mejor con ellos, ¿no? A partir de toda la historia que tienen guardada de las interacciones que han tenido con esos clientes y de los datos que se están produciendo en ese mismo momento, ¿no?
Fernando, ¿qué tipo de empresas pueden sacar provecho de vuestros servicios? ¿Les puede venir bien?
Pues son empresas que suelen tener un número importante de productos o servicios, ¿no? Y con una frecuente interacción con los clientes. Esa interacción genera una multitud, como he dicho antes, de información, de datos, ¿no? Intuyen que en esos datos pues, hay mucha información útil que puede ser explotada, pero no saben cómo hacerlo, ¿no? Este es el tipo de empresas que suelen ser nuestros clientes.
¿Y cómo va hasta el momento el negocio? ¿Habéis recibido muchos solicitantes de vuestro servicio?
Sí, bueno, en principio no nos podemos quejar, ¿no? Si hay muchas solicitudes, por lo que te he dicho antes, ahora hay una moda, ¿no? Todo esto que se llama del Big Data, ¿no? Y de la minería de datos, de la producción de datos y de conocer mejor al cliente y de aprovechar esa información, pero es una moda. Cuesta mucho trabajo aterrizarla. Cuando alguien tiene un negocio, tiene una empresa, por ejemplo, de bienes de consumo, o es un banco, pues quiere conocer, tener el conocimiento de la experiencia del cliente, que se llama ahora, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, ahí sí, pues tienen que acuden, ¿no?, a nosotros, ¿no?, que ya vamos teniendo referencias, sobre todo en el sector de las telecomunicaciones, sector financiero, también en el sector de bienes de consumo, de los productores de consumo, ¿no?, donde tienen mucha información guardada y quieren conocer qué ofrecer a sus clientes, cómo ofrecérselo y en qué momento. También trabajamos mucho con una tecnología que llamamos transparente, ¿no? No agobiar a los clientes con un montón de notificaciones, porque en el momento que realmente necesiten algo, no van a usarlo. O sea, no van a mirar la notificación.
Fernando Pavón, cofundador de Gamco, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.